La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Huelga Universitaria del 1948. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Juan Mari Brás, quien fue uno de los líderes y participantes de esa huelga en el 48. Juan, sería interesante que comenzáramos el programa proveyéndole a nuestros radioescuchas unos antecedentes de lo que estaba pasando y sucediendo en Puerto Rico en esa década de los 40.
Bueno, en los 40 se inicia la gran transformación social que se produjo en Puerto Rico con el triunfo parcial del Partido Popular en las elecciones de 1940, pero como ese triunfo incluyó la presidencia del Senado, donde el Partido Popular obtuvo una mayoría de un voto, y en la época, como los gobernadores eran designados por el gobierno de Estados Unidos, el jefe del gobierno criollo era el presidente del Senado, y por tanto Muñoz Marín pasó a ser jefe del gobierno criollo, hasta el punto de que así lo proclamó Franklin Delano Roosevelt en una de las entrevistas que tuvo Muñoz con él allá en Estados Unidos, donde él dijo que había recibido al primer ministro de Puerto Rico.
Y es curioso eso porque el comisionado residente no era del Partido Popular, era Bolívar Pagán.
Era Bolívar Pagán.
De la coalición. Así es. O sea que teniendo un puertorriqueño allá, él veía a Muñoz como el primer ministro.
Como el primer ministro. Y naturalmente, pues, el autor de toda la legislación que transformó sustancialmente la orientación económica de la industria, del comercio, de la economía de este país, fue Vicente Reyes Polanco, a quien llamaban el cerebro mágico, y que fue portavoz de la mayoría en el Senado de Puerto Rico y autor de toda esa legislación, porque él había trabajado en el Departamento del Trabajo durante los años 30 y tenía una amplia cultura laboral, por así llamarla. En el curso de la década del 40, el movimiento estudiantil en Puerto Rico tomó auge. Muchos de los líderes que después destacaron en la vida profesional y política del país surgieron de las luchas universitarias. Dos de ellos muy prominentes luego fueron Yamil Galip, que fue presidente del Consejo de Estudiantes, y Baltasar Quiñones Elías. Carlos Cajera Benítez era otro de los grandes líderes universitarios, y cuando nosotros llegamos a la universidad, la generación que impulsó el movimiento del 48, se puede decir que fue en el 44, prácticamente a mitad de la década, ya había una tradición de lucha universitaria, se habían logrado unas reivindicaciones del movimiento estudiantil muy importante, como era tener un Consejo General de Estudiantes electo por los estudiantes, un presidente, un vicepresidente y una secretaria electos directamente por el estudiantado de Río Piedras. El presidente del Consejo de Estudiantes formaba parte de la Junta Universitaria, que era la que conjuntamente con el rector dirigía los asuntos de la universidad, y así sucesivamente. Y claro, todo eso se da en el contexto de una gran agitación política en el país por virtud del cambio dramático que se va dando en las orientaciones políticas del Partido Popular, que fue partido mayoritario en el 44 de una manera espectacular, y que Muñoz Marín, que era el líder indiscutible de ese partido, escribe unos artículos en el periódico El Mundo, por allá por el 45, que se titulaban Nuevos caminos hacia viejos objetivos, donde él cambia la orientación que había sido de apoyo a la independencia de Puerto Rico por buscar nuevos caminos, dice él, sin que lo precise demasiado. Y de ahí surge la contradicción, el diferendo entre el Congreso pro-independencia que dirigía el doctor Gilberto Concepción de Gracia y el Partido Popular, por lo cual el Partido Popular aprueba por iniciativa de Muñoz un decreto de incompatibilidad mediante el cual se decretaba que era incompatible ser miembro del Partido Popular y del Congreso por Independencia a la misma vez. Naturalmente que eso afecta a una gran porción de todos los líderes y militantes principales del Congreso por Independencia, que eran alcaldes, representantes, senadores, asambleístas municipales, de prácticamente todos los pueblos de Puerto Rico que estaban dominados por el Partido Popular. Y eso incluía a alcaldes muy prominentes, como el mismo alcalde de mi pueblo, don Manolo Bajeto, que era del Congreso por Independencia y pagaba cuota aquí, pagaba cuota allá, y así sucesivamente.
Yo quisiera aclarar un detalle, Juan, para beneficio de nuestros jóvenes radioescuchas, de que esto que plantea Juan sobre el cambio de Muñoz y ese escrito es muy importante en el sentido de que en el 1938, cuando se funda el Partido Popular, se funda como un partido independentista.
Así es.
O sea, propulsaba la independencia de Puerto Rico. Luis Muñoz Marín era independentista. El liderato del Partido Popular, el mismo Ramos Antonini, Vicente Gel Polanco, todos eran independentistas. O sea, que este cambio fue un cambio bien dramático, y más después de lo del Congreso independentista.
Claro, indudablemente.
¿Y qué estaba sucediendo con Pedro Albizu Campos? ¿Dónde estaba don Pedro?
Bueno, don Pedro estaba preso. Don Pedro había sido acusado y convicto en la Corte de Estados Unidos en Puerto Rico en 1936. Y estuvo recluido en La Princesa junto con los demás nacionalistas del pleito hasta el 37. En el 37 lo trasladan a él y al grupo Atlanta, Georgia, la prisión federal de Atlanta, Georgia. Cuando se da el triunfo del Partido Popular, ellos están en Atlanta. Los nacionalistas quedan prácticamente sin dirección, porque tres direcciones interinas sucesivas fueron apresados por rechazar el servicio militar obligatorio. Y era una cosa hasta ridícula, porque digamos don Ramón Medina Ramírez, que fue el primer presidente interino después de Albizu, lo meten preso con todos sus hijos, incluyendo uno que era ciego y que no podía por tanto ir al ejército, pero como no se inscribió, para la cárcel por no inscribirse. Y así sucesivamente, pues el Partido Nacionalista se quedó acéfalo. Y claro, toda la simpatía que ese partido había generado en las luchas sociales intensas que se dieron en los años 30, pues se canalizó en buena medida hacia el Partido Popular. Y por eso había tanto independentista activo en el Partido Popular. Cuando Muñoz da la señal esa de cambio ideológico en la filosofía del partido, seguida del decreto de incompatibilidad, se escinde un pedazo sustancial del Partido Popular, que dicen que no aprueban el decreto de incompatibilidad, incluyendo a dos alcaldes, el alcalde de Aguadilla, don Fernando Milán Suárez, el alcalde de Toa Baja, don Miguel Rosado, y varios representantes a la Cámara, Baltasar Quiñones Elías, que era representante por Aguada, Rincón y Añasco, Eugenio Fon Suárez, que era representante por Santurce, el senador William Córdoba Chirino, que era senador por el distrito de San Juan. Entonces Bayamón no era distrito aparte, era parte del distrito de San Juan, y José Luis Feliú Pesquera, que era representante por Bayamón, todos esos no aceptaron el decreto de incompatibilidad y se quedaron en el Congreso Pro Independencia. Entonces, eventualmente, un año después, en el 46, decidieron fundar un partido político que fue el Partido Independentista Puertorriqueño, que Muñoz dijo que eran los cuatro gatos, le llamaba los cuatro gatos, y el partido se pudo inscribir con mucha dificultad y participar en las elecciones del 48, pero en el 47 Albizu Campos regresa a Puerto Rico.
Albizu tuvo unos años en Nueva York,
en Nueva York,
porque le prohibían entrar a Puerto Rico, ¿no?
Lo que pasa es, sí, Albizu sale bajo palabra. Él no pidió que estar bajo palabra, pero le impusieron eso. Y la condición era que se quedara en Nueva York, porque él estaba enfermo. Albizu le dio una enfermedad que algunos dicen que fue tuberculosis, y eso no está patentado en la prisión. Pero lo que sí está patentado es que salió enfermo. Y Vito Marcantonio, que fue su abogado, lo llevó en tren desde Atlanta hasta Nueva York y lo llevó a un hospital allí, donde estuvo un año entero recluido bajo tratamiento en ese hospital, y después estuvo varios meses en la casa de unos nacionalistas que lo acogieron antes de regresar a Puerto Rico al cumplirse la totalidad de la sentencia. Cuando se cumple esa totalidad de la sentencia, él regresa el 15 de diciembre de 1947. Nosotros habíamos obtenido una victoria resonante del independentismo en la universidad en las elecciones estudiantiles del 47. En esas elecciones, los candidatos eran Jorge Luis Landín para presidente del Consejo Estudiante por el independentismo. Yo presidía la Sociedad Independentista Universitaria y él era el candidato nuestro. José A. Benítez, que le decían el Chinche, por los populares. Landín tuvo casi 4.000 votos, 3.900 y pico de votos. El Chinche tuvo 300 y pico de votos. Esa era la relación de fuerza en la universidad en ese momento. Bueno, pues cuando llega Albizu el día 15, el día 14, vamos a la casa del rector a pedirle autorización para izar la bandera de Puerto Rico en la torre de la universidad en saludo a Albizu Campos, porque no había más que un acta, porque todo, no había más que una bandera en aquel tiempo, ¿verdad? Llegamos a la casa y doña Lulú, la esposa de Jaime Benítez, nos dice: él salió y viene tarde esta noche. Pues mire, doña Lulú, dígale que vinimos del Consejo de Estudiantes para decirle que vamos a izar la bandera de Puerto Rico en la torre en saludo a don Pedro Albizu Campos, porque ya antes, el 23 de septiembre, la habíamos izado. Y Jaime Benítez dijo: yo no tengo objeción a que se hice en solemnidades especiales siempre que me lo anuncien. Y aquella vez pues no hubo problema, pero esta vez, cuando él llegó de donde fuera que estaba, su mujer le indicó el mensaje que le habíamos dejado y dijo: orden a la Guardia Universitaria de que baje la bandera.
Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Huelga Universitaria del 1948. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Mari Brás, quien participó en esa huelga. En el segmento anterior, Juan estaba dando unos datos sobre los antecedentes y lo que estaba sucediendo en los 40. Quiero resumirlo mencionando que en el 44, Juan había hablado del 40, en el 44 el Partido Popular retiene el poder y en este caso logra la elección de su candidato comisionado residente, que como mencionamos antes, en el 40 la coalición fue el que eligió a Bolívar Pagán como comisionado residente. En el 44 Jesús T. Piñero entra como comisionado residente en Washington por el Partido Popular. El Partido Popular solidifica su victoria en el Senado y en la Cámara. Muñoz Marín continúa como presidente del Senado y Samuel F. Quiñones se convierte en presidente de la Cámara de Representantes en el 44. Quiero mencionar que ya como Juan mencionó que en el 47 que regresa al BISU, ya para ese momento el que era gobernador de Puerto Rico, que era Rexford Tocqueville, el último gobernador norteamericano, ya ha salido de Puerto Rico y ha entrado Jesús T. Piñero como el primer gobernador puertorriqueño nombrado por el presidente de Estados Unidos, en este caso Harry S. Truman. Así que la situación es que tenemos el primer gobernador puertorriqueño, Jesús T. Piñero, y Muñoz, que era en realidad el verdadero poder de Puerto Rico político, como presidente del Senado. Juan, estabas mencionando sobre el incidente cuando fueron a visitar a la casa de Jaime Benítez.
Así es. Y entonces fuimos a la torre de la universidad, izamos la bandera de Puerto Rico, no había bandera alguna izada allí porque era de noche, y dejamos a un compañero de vigilante y nosotros nos fuimos a dormir. El compañero que quedó allí fue José Gil de la Madrid, que después fue uno de los expulsados. Y entonces cuando llegó la Guardia Universitaria con las órdenes de bajar esa bandera y izar la de Estados Unidos, pues así lo hizo. Gil de la Madrid nos fue a levantar a todos nosotros a los hospedajes y tuvimos que ir para allá. Y entonces Pelegrín García, que era uno del grupo y que era veterano del ejército americano de la Guerra Mundial, un hombre grandísimo y de mucha fuerza física, se presentó a la oficina de la Guardia Universitaria y le dijo al jefe de la Guardia que estaba allí: dame a casa bandera, gallo. Y le quitó la bandera a Puerto Rico y nos fuimos hacia la torre y subimos allá por la escalera esa interna que tiene la torre de la universidad a doña Carmen Rivera de Alvarado, que era lo equivalente entonces a una decana de estudiantes, que se llamaba directora de la Oficina de Servicios al Estudiante, una persona muy querida por todo el estudiantado, y era independentista. Entonces la subimos a ella por aquella escalera, que subir aquello era una hazaña para una persona de su edad y de su condición física, y ella subió y entonces izó la bandera de Puerto Rico, mientras abajo los estudiantes que ya habían acudido, porque eran las 8 de la mañana y habían ya centenares de estudiantes frente a la torre, pues todos los estudiantes cantaron la borinqueña mientras doña Carmen izaba la bandera en la torre. Y de ahí pasamos a el puerto de San Juan, donde llegaba don Pedro Albizu Campos en una manifestación. Don Pedro llegó, una multitud lo recibió de diferentes lugares que venían junto con los estudiantes. Ya fuimos a la catedral a un tedeum que se dio por dar gracias a Dios por su llegada, y de la catedral al parque Sisto Escobar, donde él dio su primer discurso al regreso a la patria, al fin del cual entonces todos nosotros los que habíamos participado activamente en toda aquella actividad hicimos una larga fila para ir a darle la mano a don Pedro. Y entonces ahí fue que yo conocí personal y directamente a Albizu Campos, que tenía una capacidad para reconocer a la gente que era impresionante. Él nunca me había visto a mí. Y cuando le di la mano y le dije mi nombre, me dijo, tú eres hijo de Chago Mari de Mayagüez. Sí, pues efectivamente. Y mi padre no era nacionalista. En ese momento era presidente del partido independentista en Mayagüez. Había sido presidente del Partido Popular en Mayagüez. Y entonces, cuando salimos de allí, que ya era de noche, se pregonaba el periódico del día siguiente, la noche antes, en San Juan, y se escuchaba a los pregoneros, el mundo de mañana, con la expulsión de los estudiantes de la universidad. Y ahí nos enteramos, a 8 columnas, en la portada del mundo, que 5 de nosotros habíamos sido suspendido sumariamente de la universidad por Jaime Benítez por haber izado la bandera de Puerto Rico en la torre de la universidad. Y estábamos en exámenes finales, porque era diciembre. Yo terminaba mi bachillerato con ese semestre, en 3 años y medio, porque había tomado verano para adelantar y estaba aceptado en la Universidad de Columbia para estudiar una maestría en periodismo con una beca de la universidad, porque yo había trabajado todo el tiempo que fui estudiante como periodista del periódico de la universidad La Torre, que se publicaba entonces semanalmente, y fui redactor y después jefe de redacción y discípulo del director y maestro de periodismo de todos nosotros, que era el hijo de P.H. Hernández, el poeta, Pirulo Hernández, que todavía está vivo y le tengo un gran afecto porque fue mi maestro de periodismo. Pues nos votaron por izar la bandera de Puerto Rico, que unos años después Muñoz hizo como bandera oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero esas son las vueltas que da la historia, ¿verdad?
Ahora, tenemos también que reafirmar de que en este momento que Juan menciona todos estos incidentes, debido a que el Partido Popular había sido un partido independentista, podíamos asumir que la mayoría de los puertorriqueños eran independentistas.
Así es.
O sea, los anexionistas eran una minoría en Puerto Rico. Entonces, también, Juan, me gustaría que comentara sobre una de las políticas de Muñoz en estos años de criminalizar el independentismo, siendo él presidente del Senado, que se aprueba la ley de la Mordaza.
Eso fue en el 48.
Y que firmó Jesús T. Piñero. Uh-huh. Que es interesante que el primer gobernador puertorriqueño es el que firma esa ley.
Así es.
Háblanos un poco sobre por qué tú crees que Muñoz pasó esa ley.
Bueno, yo creo que hay 2 factores. Primero, porque hay una orientación de Washington para aprobar una ley que fuera un calco de la ley Smith de Estados Unidos, que estaba dirigida contra los comunistas americanos y que era parte de la Guerra Fría que se iniciaba en el mundo. Eso en parte, pero precipitado además por la huelga universitaria de 1948, la llamada huelga universitaria, porque por lo que te voy a explicar no fue huelga, fue un lockout. Fue que Jaime Benítez cerró la universidad. Cuando nosotros somos expulsados, y en la expulsión la confirmó un tribunal en Puerto Rico, en un pleito que se llevó, los estudiantes lanzan un documento firmado por 5,000 y pico de los estudiantes de Río Piedra, que eran 6,000, donde le piden al rector que nos vuelva al estatus de estudiante en la universidad. Eso fue lo primero como incidente causal de la protesta estudiantil.
En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Huelga Universitaria del 1948, hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Mari Brás, quien participó en esa huelga. Juan, en el segmento anterior estabas hablando sobre la solicitud a Jaime Benítez de parte de los estudiantes pidiendo que ustedes fueran reincorporados como estudiantes.
Así es, y lo cual el rector no aceptó. Lo próximo fue que el estudiantado pidió el uso del teatro universitario para que Luis Ucampo diera una conferencia sobre el caso de Puerto Rico a nivel internacional. Y Jaime Benítez negó el uso del teatro, alegando que Albizu no tenía estilo universitario.
A pesar de haber estudiado en Harvard.
A pesar de haber estudiado en Harvard. Lo tercero fue que la Junta de Servicios al Estudiante, que dirigía doña Carmen Rivera de Alvarado, fue disuelta para dejarla sin el empleo a ella, y en sustitución se creó el decanato de estudiantes, que naturalmente nombraron a otra persona, en este caso a Félix Luis Alegría, como decano de estudiantes. Pero la maniobra fue para despojar de su cargo a la doctora Carmen Rivera Alvarado por haber participado en el izamiento de la bandera el 15 de diciembre anterior. Y el cuarto problema fue la suspensión del reglamento universitario que permitía la participación del estudiantado en la junta universitaria. Eliminaron eso. Entonces los estudiantes en asamblea decidieron hacer un paro de 24 horas, que sería el 14 de abril del 48, en protesta por esos cuatro puntos, y llevarle un documento al rector Jaime Benítez, donde se le pidiera que o eliminara esos cuatro puntos de su agenda o renunciar a la rectoría. Y claro, los estudiantes, para pedir uno siempre con esa potencia de los 18 años, y entonces nos reunimos, porque acordaron los estudiantes que los cinco estudiantes expulsados seríamos parte del estudiantado, y seríamos invitados especiales a los actos del 14 de abril, y entonces ya yo estaba instalado en Mayagüez y tenía todo un empleo allá, pero vine para acá, invitado por los estudiantes, y entonces me nombraron portavoz de los estudiantes para hacerle el planteamiento a Jaime Benítez. Y fuimos, y estaba la rectoría asediada de estudiantes por todos lados, y el jefe de la policía, que era un coronel del ejército salido de la Segunda Guerra Mundial, Cordero, le recomendó al rector que nos recibiera, porque él no podía garantizar la seguridad de la rectoría si no nos recibía, por aquella multitud de gente que había allí. Y entonces el rector nos recibió, y en la conferencia que tuvimos, pues yo le hice el planteamiento. En ningún momento yo lo amenacé con tirarlo por la ventana, como dijo él después. Eso es completamente falso. Pero sí había un estado de tensión, ¿verdad? Y entonces, pues él nos dijo que no, iba a conceder ninguno de los puntos que estábamos levantando, ni muchísimo menos su renuncia. Y entonces le dije, autorice que nos abran el teatro para reunirnos y rendir informe de esto. Y dijo, tampoco. Y le dije, pues yo le informo que nosotros vamos a tomar el teatro. Y bajamos de ahí en manifestación. Claro, el teatro estaba cerrado, hubo que romper una puerta para entrar, ¿verdad? Y entramos, y todo el mundo se acomodó, y estábamos en un debate sobre si se declaraba indefinido el paro, sí o no. Y habían turnos a favor y turnos en contra. Cuando están en el curso de ese debate, llega la noticia de que el rector había cerrado la universidad. De manera que la huelga no llegó a decretarse por los estudiantes, porque hubiera sido académico. La universidad fue cerrada por el rector en evitación de una huelga. Eso en el movimiento obrero le hizo un lockout. Y entonces, pues ahí empezó lo que se llamó la cruzada universitaria, que fue que fuimos por todo el país en mítines multitudinarios en las plazas públicas de las capitales de distrito, donde explicábamos cuál era la razón del movimiento estudiantil. Teníamos un programa diario por WKQ que se llamaba Cruzada Universitaria. Lo dirigía Juan Ortiz Jiménez, que después fue locutor de Telemundo por mucho tiempo. Y Juan Ortiz Jiménez era pues estudiante de teatro en la universidad y uno de los líderes estudiantiles de la huelga. Y ese programa pues tenía una gran audiencia en el país. Y entonces manteníamos una manifestación continua durante todo ese tiempo en frente a la universidad. Los portones estaban cerrados, no dejaban entrar, la universidad no dejaba entrar ni maestros, ni estudiantes, ni nadie. Y ahí es que se da la legislación sobre la mordaza, las leyes 51, 52 y 53, que promueven una gran protesta nacional en Puerto Rico. El Ateneo Puertorriqueño se mueve, la Asociación de Periodistas se mueve, todos los periódicos se mueven en contra de esa legislación. Se da un debate en la Asamblea Legislativa donde se destaca la intervención de uno de los grandes oradores históricos de Puerto Rico, que se llamó Baltasar Quiñones Elías y que era representante a la Cámara y ya había salido del Partido Popular y era vicepresidente del naciente Partido Independentista Puertorriqueño. Y Baltasar es el que hace el compendio de la oposición a esa legislación en el debate en la Cámara de Representantes. Y en el Senado pues lo hace William Córdoba Chirino, que también era del PIB ya en ese momento, pero la legislación se aprueba por la mayoría popular en ambas cámaras y entra en vigor la ley de la mordaza. La ley de la mordaza es la que sirve después como instrumento para encarcelar a principalmente la periferia del Partido Nacionalista. Ahí es que meten preso a Paco Matos Paoli, el gran poeta puertorriqueño, que nunca le disparó un tiro a nadie, pero por la ley de la mordaza lo metieron años en el presidio, en la cárcel. Esa ley sirvió de instrumento también para perseguir a los que tuvieran cualquier disidencia con el gobierno establecido en Puerto Rico, y creó un clima de confrontación que no fue fácil superar y que tomó muchos años para superarlo en parte.
Juan, ¿y qué sucede con Pedro Albizu Campos una vez es cerrada la universidad? ¿Qué papel él toma? ¿Cuál es la posición de él durante esos meses que está cerrada la universidad?
Bueno, Albizu Campos no intervino en absoluto en pretender dirigir el movimiento estudiantil, y de eso yo puedo dar fe. Yo no era miembro de ese partido, yo era miembro del PIB, pero los que dirigíamos el movimiento estudiantil, parte eran nacionalistas y parte éramos pipiolos. Íbamos todas las semanas a ver a don Pedro al Normandy, donde él se hospedaba. Allí pasábamos tardes enteras oyéndolo hablar de mil cosas y él oyéndonos a nosotros hacer los planteamientos que nos venían a la mente. Fueron tardes esplendorosas de intercambio patriótico de gran beneficio para nosotros. Siempre lo he recordado con mucho afecto, y que además nos libraba del hambre, porque nosotros no teníamos muchos ingresos, y cuando llegábamos allí a su apartamento, como él era huésped de Félix Benítez Gessach, que era el dueño del hotel, pues él llamaba por teléfono a la cocina y decía: aló, Dios te bendiga, mi hijo, es Albizu Campos que te llama, es que tengo unos muchachos de la universidad que llegan aquí hambrientos, mira a ver si les mandas algo. Y llegaba al poco rato un par de bandejas, ¿verdad?, para aliviarnos el hambre a nosotros, y allí pasábamos largas horas.
¿Y de qué eran los temas de las tertulias?
Pues, filosóficos, políticos, sobre el porqué de la independencia. Todo lo que es la esencia del pensamiento trascendentalista de Albizu Campos, como lo que coge a mi juicio maravillosamente bien Isabel Gutiérrez de la Joya en un libro que escribió sobre Albizu. Y eso era lo que él nos hablaba, y nosotros le preguntábamos cuando entrábamos en lo que nosotros llamamos táctico. Hablaba con mucho respeto. Nosotros, los que éramos del PIB, le decíamos: nosotros estamos de acuerdo con todo lo que usted dice, pero no estamos de acuerdo con no ir a las elecciones, porque hay que ir a las elecciones para ganar y tal, y qué sé yo qué. Y él, pues, se sonreía y decía: ustedes tienen perfecto derecho a ensayar los métodos que crean. Y pues, ese es su derecho, yo no me meto en eso. Claro, eso no lo decía nosotros, después en la tribuna tronaba. Y le decía a los pipíos, los pipistas. Y se nutrió el reclutamiento de nuevos miembros en la juventud del Partido Nacionalista de la huelga, como se nutrió el PIB de la huelga. Si no hubiera sido por ese éxodo que hubo, 400 y pico de estudiantes expulsados de la universidad, es la expulsión más masiva que se ha dado en la historia de la universidad.
¿Cuántos estudiantes tendría la universidad?
6,000.
O sea, casi el 10%, 8%.
Así es. Y entonces, ¿qué hicimos esos 400 y pico de estudiantes? Unos, los menos, pero muy valiosos, se integraron al Partido Nacionalista y fueron los cuadros que realizaron la rebelión nacionalista de 1950. Otros, los más, nos distribuimos por todo el país a desarrollar la campaña del Partido Independentista en el 1948, que hizo posible que el partido sobreviviera al obtener el 11% del electorado, a pesar de toda la monstruosa campaña contra la independencia que se desarrolló en esas elecciones. Y la ley exigía 10% para mantenerse como partido, y tuvimos el 11.
Luego de la pausa, continuamos con La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Huelga Universitaria del 1948. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Mari Brás, quien participó en esa huelga. Juan, en el segmento anterior estábamos hablando sobre qué sucedió mientras estaba la universidad cerrada durante estos meses. Estabas hablando de que tú eras el grupo que se había ido con el PIB a tratar de ayudarlo en la participación electoral en 48.
Así es, y así hubo muchos que nos echamos encima la responsabilidad del trabajo de base del Partido Independentista en los diferentes pueblos y ciudades del país. El asunto es que en agosto, cuando empieza el semestre académico, Jaime Benítez decide abrir la universidad. Y entonces nosotros hicimos un último esfuerzo. Estaba chequeándose en los portones de la universidad para que no entrara ningún huelguista, ningún de los 400 y pico de expulsados que habíamos ya. Pero el jefe de la guardia era Muñoz Diepa, que dirigía la asociación esa de los no docentes de la universidad, y el hijo Muñoz Diepa era huelguista. Naturalmente le cogió el cajo prestado al padre, y como era el jefe de la guardia, ese cajo no le abrían el baúl, y ahí íbamos nosotros metidos en el baúl del cajo del jefe de la guardia. Y cuando llegamos frente a la torre, Landín salió y yo salí, y Juan Noriega, que era presidente interino del Consejo de Estudiantes, iba en el asiento de atrás disfrazado de viejo, que lo había disfrazado Juan Ortiz Jiménez, del Teatro Universitario. Y entonces los tres nos tiramos a dar un meeting allí, al lado del busto de Valdoriotti, y nos fueron cogiendo uno por uno a palo limpio. Y fuapeti para dentro de la Police Patrol, y fuapeti, y fuapeti, y nos metieron presos, además de darnos palos y todo eso. Y ese fue el último escamoteo del movimiento huelgario de la universidad. Muchos han dicho, y en alguna medida tienen razón, que las huelgas estudiantiles nunca se ganan, porque el poder de regateo que tienen los estudiantes no es el mismo que tienen los obreros en una fábrica, digamos. Pero eso es relativo, porque hay grandes movimientos estudiantiles en la historia que han representado transformaciones esenciales en sociedades dadas. El gran movimiento estudiantil del 68 en París, pues, representó toda una gran transformación de la visión francesa del movimiento estudiantil. Y en América Latina también se ha dado eso. Y acá en Puerto Rico, pues yo digo que la huelga universitaria del 48, si bien se perdió en términos de que no se lograron las reivindicaciones que solicitábamos, que requeríamos, sí trajo como consecuencia un renacimiento del espíritu rebelde del pueblo puertorriqueño, que se reprodujo en la militancia independentista en los dos niveles, en el nivel revolucionario del nacionalismo y en el nivel electoral del Partido Independentista de entonces, que llegó a alcanzar en el 52 la segunda posición entre los partidos de Puerto Rico, que en el 48 llegó a reclutar al doctor Sussoni como candidato a gobernador, que fue vicepresidente y presidente de la Cámara del Partido Popular hasta antes de dar el brinco al Partido Independentista. Y todo eso fue impulsado por el espíritu rebelde que sembró en el país la huelga universitaria de 1948, y así lo han recogido historiadores muy acuciosos de nuestra historia, y yo estoy plenamente convencido de que fue una contribución trascendental para la preservación de la nación puertorriqueña ese episodio de la huelga del 48, y llegué a discutirlo con Jaime Benítez personalmente.
¿Y qué decía él?
Se sonreía, y que Jaime se acoplaba después a la situación. Yo lo veía mucho en las asambleas del Colegio de Abogados, sobre todo, y venía y me echaba el brazo, ¿sabes? Que no hay rencores, ¿no? Que va a haber rencores, Dios libre.
Quiero mencionar que en ese 1948, como menciona Juan, las elecciones de noviembre son las primeras elecciones en las cuales se elige un gobernador en Puerto Rico. En los 500 años, Estados Unidos había revisado la ley de relaciones con Puerto Rico y había aprobado el que los puertorriqueños eligieran a su gobernador, y en esas elecciones, pues Luis Muñoz Marín es el candidato del Partido Popular, Francisco Sussoni, que era el presidente de la Cámara, ya ha dado el brinco y es miembro del Partido Independentista y se convierte en el primer candidato en la historia del Partido Independentista para gobernador, y Martín Travieso, que era el juez presidente del Tribunal Supremo, se va al Partido Estadista Republicano y es el candidato a gobernador por el Partido Republicano. También en ese año, a principios de año, Harry S. Truman había venido a Puerto Rico en una visita muy corta de apenas menos de 24 horas y donde se reunió con muchos de estos personajes. Juan, en términos tuyos, una vez te cierran la universidad, la abren, pero tú no puedes reincorporarte a la universidad, ¿qué tú haces?
Pues yo tenía un trabajo ya como locutor. Yo me inicié como locutor de cabina en una estación de Mayagüez y estaba allí instalado y pensaba en mí, en mi adentro, hacer una pequeña agencia de publicidad mayagüezana. Pero el viejo mío me convenció que me fuera a estudiar.
¿Y a dónde te fuiste?
Y entonces me fui a Florida, en la Universidad de Florida de Miami. Nos matriculamos Landín y yo en leyes porque aceptaban con 3 años de bachillerato y llevamos un récord de la UPR donde aparecían los 3 primeros años nuestros y no el último semestre. Pero nos choteó un puertorriqueño que era estudiante allí de que habíamos sido expulsados a la universidad y a las 2 semanas nos botaron de allí. Entonces, por casualidad nos encontramos al reverendo Sergio Alfaro, que Dios lo tenga en la gloria, por una calle de Miami, que nos reconoció como nosotros salíamos en los periódicos y todo eso. ¿Y qué ustedes hacen aquí? Pues le explicamos y nos dio una cartita que allí mismo la redactó para el presidente del Florida Southern College, que era amigo de él, de la iglesia. Ese es un colegio metodista. Y esa misma noche nos fuimos en guagua hacia Leyland y por la mañana ya teníamos trabajo y matrícula en el Florida Southern College y terminamos el bachillerato allí en el 49. Ya con un bachillerato de un colegio americano que había absorbido todo el récord nuestro de Puerto Rico, a pesar de la expulsión, pues nos fuimos a la George Washington University en Washington, D.C., y allí estuvimos hasta la Revolución Nacionalista del 50, en que, por virtud de que nos consideraron un riesgo de seguridad, pues hicieron una maniobra a la FBI, que después quedó patentada en los documentos del FBI que yo tengo en mi poder, bajo el Freedom of Information Act. Nos sacaron de esa universidad por una maniobra del FBI con la administración. Y entonces yo dije, yo no voy a estudiar más leyes, ya esto está bueno, de 2 sitios me han botado.
Ahora, eso tenía que ver por no solamente la insurrección en Puerto Rico, sino el atentado en el Blair House.
En el Blair House, claro.
Contra el presidente Truman, en el año 50.
Sí, esa fue la razón inmediata. Entonces me fui a tomar cursos hacia el doctorado en ciencias políticas en American University y fui aprobando cursos hasta que la misma universidad me consiguió un trabajo en el Brookings Institution, que es una institución de investigación social muy conocida en Washington, y allí trabajé durante el resto de mi estadía en la ciudad hasta que me terminé el estudio de leyes en esa misma universidad, porque me decía la gente que conocía, pero ¿qué tú vas a hacer con un doctorado en ciencia política en Puerto Rico si no te quieren de estudiante, que te van a coger de maestro? Y entonces decidí empezar a estudiar leyes otra vez. Y empecé en la Escuela de Leyes de American University, trabajando en Brookings Institution durante el día y estudiaba de noche, con la ventaja de que estaba repitiendo cursos que había cogido ya en George Washington. Y finalmente terminé en 1954 en la American University. Recuerdo que el orador de la graduación fue Jack Kennedy, que era Junior Senator de Massachusetts y que después fue presidente de los Estados Unidos. Y entonces me vine para Puerto Rico y me establecí en Mayagüez.
Bueno, en el programa de hoy hemos discutido la huelga universitaria del 1948, que como muy bien apuntó el amigo Juan, contribuyó en términos de el pensamiento nacionalista y puertorriqueñista que después continuó en las próximas décadas hasta el día de hoy. Gracias, Juan.
Ha sido un placer.
Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción, Isabel Pichardo y Nidia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.